Los libros están de fiesta.
Y tú eres el invitado de honor.
Eres el invitado de honor.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Un encuentro con la Phil.
En Radio Universidad.
Comenzamos.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esto es Como en Feria. Estamos en vivo desde Expo Guadalajara, la sede de la Feria Internacional del Libro, que estamos muy contentos de poder transmitir para ti a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Yo soy Gabriela Bautista y te mando un abrazo con mucho cariño. Además, hoy te tenemos pormenores, te tenemos invitaciones, te tenemos libros y obviamente la invitación a que vengas aquí a la Feria Internacional del Libro, que siempre es un agasajo venir, porque bueno, uno se encuentra con amigos, también te encuentras con escritores y escritoras y sobre todo con muchísimos libros. Libros que de pronto no esperas que exista algo así y ¡pum!, lo tienen aquí en la FIL. Entonces, pues bueno, quédate aquí también en Como en Feria, vamos a estar juntos de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y pues haciendo una invitación para que vengas también a encontrarte, vengas a las conferencias y también te enteres de lo que está ocurriendo aquí, si es que acaso no puedes estar con nosotros. Es una producción esta de Fabián Cázares Rodríguez. En la operación está mi compañero Jesús Carmona y mando un saludo con mucho cariño a cabina central a mis compañeros Alberto González y Hugo Molina, que están también haciendo posible que todos estos sonidos lleguen hasta ustedes. En redes está Fátima Briceño, Yaneli Herrera y Silvia Osorio. Yo, como te decía, soy Gabriela Bautista. Y bueno, con lo que empezamos, ¿qué fue? Bueno, fue un palomazo, fíjate. Esto pasó durante la rueda de prensa que dio esta banda tradicional de Sharjah que se llama Andeama Folkloric Art. Y pues bueno, esta es la agrupación que se va a presentar hoy en la noche aquí en el Foro Phil. Los conciertos de Foro Phil son completamente gratuitos. Puedes venir, mira, de que vienes a la feria y luego ya te quedas al concierto. O si solamente puedes venir al concierto, es gratuito. Creo que es muy interesante y también vale mucho la pena poder estar como atestiguando en vivo este tipo de presentaciones. A mí, no sé a ti, pero a mí esto es lo que más me gusta de la FIL. la oportunidad de tener estos intercambios culturales que de otra forma sería un poco más difícil que ocurrieran. Y afortunadamente la Feria Internacional del Libro, la Universidad de Guadalajara lo hace posible para todos nosotros y obviamente también aquí Radio Universidad. Mira, este grupo de arte folclórico Endeama, ellos son una agrupación de música tradicional, pero este tipo de arte, esta música que escuchaste, porque es un ensamble de tambores y también es un, tienen algunos instrumentos de viento, tiene un origen que se remonta a las costas orientales de África. Este tipo de música era un arte puramente africano, pero cuando comenzaron a avanzar todas estas comunidades y cuando comenzó a llegar a la parte de la península y arábiga, y aparte con toda la arena y el avance por el desierto, pues se arabizó este arte africano y entonces empezaron a mezclar con algunas canciones árabes. Y bueno, esta agrupación ya tiene muchos años y hoy, como te digo, tenemos la oportunidad de escucharlos aquí en vivo a las 9 de la noche. Y bueno, también te quiero decir que Radio Universidad transmite los conciertos, los transmite a través de la señal de Radio Universidad de Guadalajara. Nosotros, el concierto empieza a las 9 en vivo aquí en la Expo, en la FIL, pero nosotros en Radio Universidad los transmitimos a partir de las 10 de la noche. Así que puedes estar ya en tu casa o qué sé yo, manejando, etcétera, y escuchar a esta arte folclórico Endeama, se llama, ven a verlos. Además de que utilizan la ropa tradicional, puedes escuchar también cómo suenan los instrumentos tradicionales. Y ahorita, fíjate, en el stand de Sharjah están vendiendo algunas ropas de las personas que usan en el desierto. Y toqué la túnica blanca que se usa en el desierto y es de una tela súper ligera. Con razón es lo más cómodo para llevar en estos lugares tan calientes, en estos lugares tan remotos. Bueno, eso puede pasar nada más aquí en la Feria Internacional del Libro y con Sharjah de invitado de honor. Bueno, fíjate bien, el próximo, como te decía, los conciertos son diferidos, se empezaron a transmitir desde ayer, desde el lunes 28 de noviembre hasta el 2 de diciembre, es decir, a las 10 de la noche aquí en la señal abierta de Radio Universidad, pero si quieres venir a escucharlos en vivo, son a las 9 de la noche. Y quiero también mandar un saludo a toda la red Radio Universidad de Guadalajara. Nos escuchan en Ameca en el 105.5 de FM, también nos escuchan en Autlán en el 102.3 de FM, Colotlán, saludos, 104.7, Lagos de Moreno también en el 104.7 de FM, Ocotlán 107.9, Puerto Vallarta en el 104.3, Ciudad Guzmán en el 94.3 de FM y aquí en Guadalajara en el 104.3. Además, también puedes sintonizar esta emisión por internet. Estamos en www.radio.udg.mx, también ahí puedes escuchar nuestra emisión. ¿Qué te parece si vamos a escuchar una cartelera para que vayas haciendo tus planes, vayas viendo qué puedes venir a disfrutar aquí en la Feria del Libro? Esta cartelera está a cargo de mi compañera Lolita Estrada. Y pues bueno, adelante, con esto empezamos como en feria. Te mandamos un abrazo con mucho cariño, quédate con nosotros.
Cartelera como en feria. Cierre de actividades del día de hoy.
Martes 29 de noviembre. El libro Agujas, de la autora Gabriela Politueñas, editorial Literal Publishing, será presentado por Rosemary Salum y Socorro Venegas a las 18:30 horas, Salón H, Área Internacional, en Expo Guadalajara. Mi sueño, tu destino, nuestro legado. Y se cerró la puerta, después de colgar una bandera roja con negro. 10 voces del alma, de la autoría de Ana Luz García, editorial Ediciones Perro Chico. Se presenta hoy a las 18:30 horas, Salón D, Área Internacional de Expo Guadalajara. El CUSEA, Fil Pensamiento, el Encuentro Internacional de Gobierno y Sociedad Civil presentan El fin de la era de las democracias. Participan Leopoldo Maldonado, Jorge Cepeda Patterson y Sandra Barba, entre otros. A las 19 horas, en el auditorio del Hotel Hilton. Fil Pensamiento, las netas de Opinión 51. desafirmando lo que damos por cierto, presentan la mesa Son solo moda las mujeres en el arte. Participan Consuelo Saizar, Sofía Segovia, Sabina Berman y Ana María Olabuenaga. A las 20 horas, Salón 1, Planta Baja, en Expo Guadalajara. El libro Maldita Pobreza, Sal de este Hogar, de la autora Liliana Olivares, editorial Larousse, se presenta hoy a las 20 horas en el Salón 7, Área Nacional de Expo Guadalajara. Filciencia presenta Entomofagia, la virtuosa costumbre de comer insectos y cómo podría llevar hacia un futuro más sustentable. Presenta Sergio de Régules con la participación de Andrés Cota. Organiza Editorial Océano. A las 20 horas, Salón 2, Planta Baja, Expo Guadalajara. Consulta el programa completo en www.fil.com.mx.
Ve armando tus planes, también ve seleccionando los libros que quieres encontrar. No sé cómo le hagas tú. Yo a veces sí quiero como sorprenderme, libros que digo, ok, y me los llevo. O también aquí en los módulos de información de la FIL, tú puedes teclear el nombre del autor o autora y te sale el número del stand en el que puedes encontrar el libro. Entonces, eso también lo puedes hacer desde tu casa y ya venir con planes aquí a la Feria del Libro. Vamos a hacer un corte de estación. Ya tenemos aquí a nuestro primer invitado. Nos vamos a hacer un viaje a la Roma Antigua. Así que aquí te espero de regreso. Esto es Como en Feria.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en Feria.
Como en Feria.
Como en Feria.
Regresamos.
Continuamos aquí como en Feria. Estamos en vivo desde la Feria Internacional del Libro a través de Radio Universidad de Guadalajara. Y bueno, como te decía antes de corte, nos vamos a ir. Vamos a dar un brinco al pasado desde el presente. Porque fíjate, viene aquí conmigo, está conmigo aquí en cabina, Santiago Posteguillo. Él va a presentar aquí en la FIL, por medio de la editorial Ediciones B, es una novela que se llama Roma Soy Yo. Esto va a ser el próximo jueves 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón 9 del Área Nacional de Expo Guadalajara. Y bueno, Santiago Posteguillo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido aquí a la cabina de Radio Universidad.
Buenas tardes, encantado de estar de nuevo en la FIL de México, reencontrándome con el público de América Latina y de México después de todos estos años que hemos pasado tan complicados.
Exacto, ahorita hay una alegría especial aquí en la FIL de que por fin nos podemos volver a encontrar,
¿no? Cara a cara,
cara
a persona.
Cara.
Sí,
exactamente.
Sí, se percibe esa alegría.
Santiago, pues Roma Soy Yo es la verdadera historia de Julio César. Y yo te decía ahorita en el corte que qué valiente de escribir sí. sobre Julio César.
Sí, porque es verdad que tantos autores han trabajado sobre Julio César, por mencionar alguno, hasta el magnífico, ¿no?, increíble William Shakespeare, ¿no? Entonces, me lo he pensado mucho, pero ¿se puede escribir de Julio César en el siglo XXI y que tenga sentido hacerlo? Ajá. Sí, porque precisamente... Shakespeare escribió, por ejemplo, pues para un público renacentista que le pedía que estuviera escrito en pentámetros, yámbicos, en verso precioso, pero que no le exigía, por ejemplo, un rigor histórico. Uh-huh. El público del siglo XXI me deja que se lo cuente en prosa, pero quiere rigor histórico. Entonces, se trata de contar este inmenso personaje para el público de hoy día. Y con las técnicas narrativas que el público de hoy día aprecia, una redacción muy, muy intensa, un ritmo trepidante, muy audiovisual, muy fílmico.
Santiago, antes de ir al presente, quiero preguntarte por el pasado, pero el tuyo. O sea, ¿qué te lleva a escribir sobre Julio César? Porque pensamos que, bueno, yo creo que uno de los géneros más difíciles es el de la novela histórica.
Uno de los más difíciles.
Sí, creo que hay un paso, es un paso muy, como si fuera una cuerda floja entre el rigor histórico, pero también las licencias de ficción. Y también entre el estilo actual, pero también comprendiendo el pasado. Creo que es, a ver, cuéntanos.
Es un juego de equilibrio.
Ajá,
muy bien,
¿cómo
perfecto.
Llegaste?
Sí, yo llegué porque yo tengo esas dos pasiones. La literaria es la primordial, contar historias y además de la forma más entretenida posible, pero también he tenido siempre esta pasión por el conocimiento de la historia, porque yo creo que si conocemos de dónde venimos, entenderemos nuestros errores y podremos saber cómo se corrigieron bien en el pasado y cómo no se corrigieron bien. Y además yo vivo con una cierta paranoia, en donde creo que los que nos gobiernan quieren gente ignorante, que no conozca el pasado, para ser así mucho más manipulables. Es una paranoia personal que yo tengo. Y yo me rebelo contra eso. Entonces, una forma de divulgar historia es contarla de forma muy entretenida en novelas históricas de este tipo.
Déjenme decirles, ustedes que nos escuchan, que la novela de la verdadera historia de Julio César, Roma soy yo, se llama la novela, tiene 735 páginas, o sea, es un libro muy grande. Y me decía Santiago que es una exalogía, o sea, es una colección de 6 libros.
Sí.
¿Este es el primero?
Este es el primero. En él contamos los 23 primeros años de vida de Julio César, pero y además en un momento muy concreto, cuando él se da a conocer ante el pueblo romano en un juicio contra un senador corrupto, acusado por los ciudadanos macedonios de haberles destrozado la provincia, de haberles robado dinero, y nadie se atreve a juzgarlo porque es un senador corrupto que tiene sicarios asesinos a sueldo. El tribunal está prácticamente comprado porque con las leyes del dictador Sila a un senador romano solo lo podían juzgar un tribunal de 52 jueces que eran a su vez senadores también, dispuestos a exonerarlo. Y aquí es donde solo un joven desconocido, Julio César, de 23 años, dice: yo seré el fiscal acusador. Entonces esta novela va de esto, ¿no? Y de explicar cómo surge ese muchacho de 23 años, ¿no? A explicar a su madre Aurelia, su primera mujer Cornelia, de la que estuvo apasionadamente enamorado. En fin, esto es la primera novela. La segunda será la llegada al poder y al Senado romano, el ingreso al Senado romano y el ascenso político de César. La tercera tiene que ser la conquista de la Galia y toda la repercusión político, militar y social que eso tiene. La cuarta, el conflicto militar y civil con Pompeyo. La quinta, Cleopatra, porque cuando se encuentran César y Cleopatra, aquello fue un choque y una unión de titanes donde saltaron las chispas de la historia. Y finalmente, el intenso y dramático final de César.
Wow.
6 libros.
Oye, Santiago, te metiste a... Bueno, se cree que la historia de este tipo de personajes, sobre todo de hace muchísimos años, tantos años en el pasado, cuyo legado ha quedado... pensamos que la historia ya está escrita y que no hay nada nuevo que decir, ¿no? O sea, se da como por hecho que las historias están cerradas. ¿Tú te atreves a ir al pasado? Entonces aquí tengo dos preguntas. Una es de que te metiste así a documentos antiguos y bibliotecas extrañas y entonces sacaste cosas. Y dos, ¿con qué ojos mirabas ese pasado?
Sí, por un lado, hay que mirar a ese pasado con ojos... que entiendan ese pasado. No podemos reinterpretar el pasado. A mí me parece... Yo estoy en contra de las series de Netflix donde están incorporando a actores y actrices maravillosos de raza negra en papeles que no podían ser porque no había, por ejemplo, aristócratas libres negros en el siglo XIX. Eso no puede ser, porque si alteramos la historia, no entendemos entonces el racismo. Si no había... Pues no hay conflicto. Entonces, no podemos hacer eso. Entonces, yo no quiero cambiar el pasado. Quiero contar el pasado como era, en su justicia y en su injusticia, para entender que hemos avanzado en algunas cosas y en qué otras hemos de progresar. Y la otra es cómo me he adentrado, ¿no?, en este pasado. En este pasado te tienes que introducir como ratón de biblioteca, en bibliotecas antiguas, textos de Salustio, de Suetonio, de Cicerón, del propio Julio César, pero además biografías modernas. Y luego, recurrir a expertos. Si este juicio tiene que ver con un juicio que se celebra en el año 77 a.C. y tenemos a quién se le acusaba, al senador Dolabella, ¿de qué? De corrupción generalizada. Sus abogados, los mejores de Roma, el dinero compra siempre lo mejor, Cotta y Hortensio. El fiscal, el único que se atreve, el joven Julio César. Tenemos hasta el tribunal y la sentencia, pero el texto está perdido. Sí que, ¿cómo investigo? ¿Cómo entro? Necesito los ojos de un experto. Me voy al catedrático de Derecho Romano, especializado en estos temas, Alejandro Baliño, de la Universidad de Valencia, y le digo cómo es un juicio en las leyes del año 77 a.C. Él me lo explica. Y ahora llega la ficción histórica. Tengo todos los datos, tengo lo que hay que recrear, pero todos los diálogos nadie los grabó. Así como esto se puede estar grabando, no hay ningún diálogo del pasado grabado. Todos esos diálogos es la parte que el autor de novela histórica aporta, pero tendrán que encajar en ese principio la acusación y en ese final la sentencia. Ahí tengo que inventar algo, una serie de diálogos, de interrogatorios, de testigos que perfectamente encajen en ese momento, en ese vacío que está perdido.
De hecho, ahorita me estabas contando que en los tiempitos libres que tienes, que en el hotel y en el avión y así, también estás escribiendo.
Sí, porque ya lo has dicho, son novelas extensas, pero yo siempre subrayo muy entretenidas. Te sorprendería cómo hay lectores que me escriben barbaridades, entre comillas, ¿no? Sus novelas no deberían de tener 800 páginas, deberían de tener 10.000.
Anda, pues.
O sea que se ve que busco una forma siempre muy entretenida de narrar. Y aunque tenga muchas páginas, lo corto en episodios muy breves que se van entrecruzando y eso da mucha velocidad al texto. Y me veo en la obligación de aprovechar cualquier momento para poder escribir, porque viajo mucho, ahora estoy aquí con vosotros en México, después del 1 de diciembre vuelo a Colombia, volveré a España, tengo varias presentaciones en Madrid y en otros sitios, etcétera. Entonces, he de aprovechar cualquier momento y circunstancia para escribir.
Claro, oye, una pregunta. ¿Sufres cuando escribes? Ahí te va. ¡Qué dolor! No. ¿Borras?
Sí.
¿Arrugas el papel, lo tiras, vuelves a empezar, dices, esto no tiene sentido? Cuéntanos esa parte de crear.
Te iba a decir no arrugo el papel porque escribo en ordenador, pero es cierto que me hago esquemas previos en papel. Okay. Y esos papeles sí que los puedo arrugar y volver a rehacer el esquema.
Ya, claro.
Es complicado el tema de que lo más doloroso que tiene un escritor, yo creo, es cuando te has escrito algo y te das cuenta que no funciona y que lo has de volver a hacer. Pero es muy importante reconocer el error cuando algo no está bien hecho para llegar al momento en el que esté perfectamente hecho. Te puedo contar como anécdota, por ejemplo, en una de mis novelas anteriores, Los asesinos del emperador, sobre la llegada de Trajano al poder, y hablaba de un emperador anterior a él, terrible, Domiciano, que hizo tantas barbaridades, ¿no? Que bueno, pues al final, digamos que muere, que lo matan, vale. Pero yo lo mataba, y después de 1000 páginas, no me quedaba a gusto de cómo lo mataba.
Ya.
Y yo pensaba, pues si yo no me quedo a gusto, el lector tampoco se va a quedar a gusto.
Claro.
Lo maté varias veces, hasta que encontré la fórmula en la que matándolo de una forma y diciendo una serie de cosas, me quedé a gusto y dije, esta es la forma en la que ha de morir.
Okay, muy bien. Santiago, por último, mi última pregunta es, siempre que los seres humanos somos seres políticos,
sí,
¿no? Y siempre nos tenemos eso atorado de que el poder, la vida pública, etcétera, y siempre se nos nombra a la época de Julio César como una época, digamos, ejemplar en la que se pensó muchísimo la vida política.
Sí.
Muchísimo. Y como dices tú, con sus aciertos y con sus errores.
Sí.
Hoy en día, ¿qué podemos extraer de esas lecciones del pasado hoy? Porque tú dices, yo quiero escribir para el lector de hoy. ¿Qué estás dándole al lector de hoy?
De Julio César hay que dejar de lado la idea de que pudo ser un dictador. Realmente, Roma estaba dividida en dos facciones políticas. Los que defendían al pueblo, los populares, frente a una oligarquía senatorial que tenía todo el poder, el dinero, las tierras y la riqueza. Contra esa oligarquía se enfrentaban algunos tribunos del pueblo que pedían reparto. Los senadores los asesinaban. El último representante de esa facción popular del pueblo es Julio César. ¿Vale? Entonces, ese es el Julio César. No es un dictador, es alguien que defiende al pueblo. Otra cosa es que en el proceso de defensa del pueblo llegue a momentos donde haya que valorar si tiene que utilizar las herramientas del enemigo. Todo eso lo iremos a explicar.
Wow.
Pero, ¿qué es que puede aprender? ¿Qué puede aprender un político de Julio César? Hoy día, coherencia. Julio César defendió lo mismo desde que tenía 23 años y era un abogado, un joven fiscal contra un senador corrupto, hasta el último día de su vida defendió lo mismo: reparto de derechos, de riqueza y a igualdad entre los ciudadanos.
Muy bien, pues a ver, vayan a escuchar y vayan a la presentación del libro Roma soy yo, la verdadera historia de Julio César, que es de Ediciones B y que va a ser el próximo jueves 1 de diciembre a las 6 de la tarde en el Salón 9 del Área Nacional de Expo Guadalajara. Muchísimas gracias, Santiago Posteguillo, por venir aquí a Radio Universidad.
Gracias a ti.
Buena suerte y que tengas lucidez en tus ratos de que escribes en el cafetería.
Te lo agradezco mucho, me vendrá muy bien esa lucidez.
Muchas gracias. Vamos a corte de estación y nosotros continuamos aquí como en feria.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Bien, seguimos aquí como en feria. Este programa lo hacemos en vivo desde la sede de la Feria Internacional del Libro, Radio Universidad de Guadalajara. Te llevamos pues pormenores, invitaciones, y aparte está bien padre porque aquí en la FIL luego pasan momentos chidos, como por ejemplo el que yo acabo de ver, déjenles cuento. Daniel Valderas Barragán presenta aquí también su primera novela, La Risa. Y resulta que Daniel Valderas es fan, bueno, es lector de Santiago Posteguillo, quien se acaba de ir de cabina y te encontraste con él. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido.
No, muchísimas gracias, Gaby, por la invitación. Y sí, fue una gran pues coincidencia, la verdad. Yo estaba pasando por Barcelona y me encontré su libro en una librería y de entrada me impresionó, ¿no?, la portada, y lo empecé a leer y me ha consumido. No lo he terminado aún, pero pues ha sido muy muy gustoso verlo aquí.
¿Y tú le diste tu libro a él?
Sí, chido, mira, ¿no?, cuál es la oportunidad que le da la vida a uno.
La Risa es una novela. Cuéntanos sobre ella, porque aparte hiciste una edición independiente y me llama mucho la atención este proceso de la edición independiente, todo lo que uno hace para poder lograr brincar, ¿no?, de estar en una edición, poder estar mostrando el libro, regalándolo, se lo diste a Santiago y tal. Pero platícanos de tu novela, La Risa, cuéntanos de ella.
Sí, mira, La Risa es un libro sobre la muerte y las ganas de vivir. Es una novela que es una especie de disfraz de un diario personal mío, que yo empecé a escribir hace unos años cuando pues sufrí la pérdida de un amigo mío que murió a los 25 años. Uh-huh. Y eso me disparó una serie de pensamientos sobre tanto sobre su vida como la mía, ¿no?, y qué es lo que haces con el tiempo que tienes limitado, ¿no?, en este mundo. Y estuve yo escribiendo y escribiendo las vocecillas que me hablaban durante esos meses posteriores, pues adquirieron una especie de nombre y apellido, ¿no?, y empecé a trazar una ficción respecto de esto que es pues una crisis existencial, por decirlo así, y se volvió este relato, ¿no?, La Risa.
Oye, ahorita me haces pensar en que es la muerte lo que nos pone a pensar. Uh-huh. En el tiempo que tenemos, ¿no? No solemos disfrutar el tiempo que tenemos cuando estamos contentos. Cuando vemos que está por terminarse el tiempo o que por poco y lo perdemos, sí, nos ponemos a pensar en ello. Y es parte de lo que a ti te impulsa a escribir esta historia.
Sí, creo que, de hecho, recuerdo que cuando era un niño, en algún lado escuché alguna frase que se supone que es de Woody Allen. La verdad es que no lo he corroborado, pero uh-huh, se quedó conmigo entonces, que era: el amor a las películas y a las historias surge del miedo a la muerte. Y yo, siendo pequeño, probablemente tendría unos 10 años o así, no tenía ni la menor idea de qué quería decir eso. Solo hasta ahora realmente he empezado a pensar que eso tenía mucha verdad. Y todos nuestros impulsos para hacer algo viene de saber que pues el reloj se acaba, ¿no? El reloj está a punto de sonar. Y Y por un lado es bueno, me parece, porque pues te impulsa a intentar construir algo. Uh-huh. Pero por otro lado también como que es un poco una prisión que no te deja vivir en el ahora, ¿no? Y no te deja simplemente disfrutar sin tanta preocupación.
Claro.
No pretendo tener la respuesta, ¿eh?
Oye, lo que te iba a decir, que sin embargo, tu libro se titula La Risa.
La Risa.
Está... Oye, cuéntanos del estilo. Tú dices que sale tu libro de una especie de diario tuyo. Sin embargo, ¿tu libro está escrito completamente tercera persona o en primera persona?
Es tercera persona.
Tercera persona. ¿Cómo brincó del diario para acá?
Es que ningún personaje realmente soy yo y ninguna vivencia literalmente es mía. Mm. Está disfrazada las situaciones de manera que preguntas que yo tenía, por ejemplo, la pérdida de, ¿no? Realmente el libro empieza con un conflicto, padre-hijo, y eso es una de las cosas que a mí también me hacían pensar últimamente. ¿Qué es lo peor que podría yo hacerle a mis padres que hicieran que los traicionara, ¿no? Empecé a jugar con esa idea. Afortunadamente no creo haber traicionado a mis padres hasta ahora, pero empecé a jugar con esa idea yo también por miedo a esa decepción, ¿no? Uh-huh. Y esa es una viñeta. Otra pregunta que me hacía era realmente la muerte, ¿no? La muerte de mi amigo. Uh-huh. Y trazo yo tres historias sobre muerte. Tres personajes mueren en la historia y tres personajes se quedan solos por eso.
Ya, claro. Oye, también tiene tu libro estas ilustraciones, por ejemplo. Uh-huh. Esto es una comedia, cuéntanos.
Esto es una... Mira, dos cosas ahí. Primero, el ilustrador, que es Gibran Turón, un ilustrador mexicano talentosísimo. Uh-huh. Ahorita está haciendo unos murales, me parece que en la Ciudad de México. Y bueno, tiene muchísimo trabajo que puede uno ver en internet, en su Instagram. Nos enamoramos de su trabajo, ¿no? Y él fue el que diseñó la portada y las ilustraciones internas. Él entendió la novela desde el principio y lo vimos con lo que dibujaba. Lo que queríamos era hacer un poco como un experimento, ¿no? Porque no es una novela gráfica tampoco, pero queríamos jugar con eso, con lo gráfico, porque hay ciertas imágenes y ciertas objetos que yo uso como metáforas. Aquí, por ejemplo, puedes ver el metro de la Ciudad de México. Uh-huh. Hay una escena en el metro donde el metro básicamente representa la muerte, ¿no? Esta asfixia que siente uno, no poder salir, que ya vas para abajo y estás ahí junto con todos. Todos vamos hacia donde mismo, ¿no? Entonces me pareció que ponerlo, ¿no?, en gráfico podía también como darte un golpe más directo sobre el mensaje.
¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer la historia y a que la vieras concretada en un libro?
Creo que me tardé más o menos un año en escribirla. Uh-huh. O sea, la escritura tal cual, ¿no? Fue más o menos, creo, otro año en aprender cómo llevarlo a donde estamos ahora, básicamente, ¿no? Hablando de ello. Fue otro año acerca de eso y fue una serie de fortunas y de golpes de suerte, conocer gente talentosísima.
Ah, ya, o sea, ¿tocaste muchas puertas o no? ¿O qué fueron casualidades? Cuéntanos.
Toqué algunas puertas, hablé con algunas personas. Uh-huh. No todas se abrieron, naturalmente, pero creo que fue relativamente rápido cuando encontré gente que creyó en el proyecto, ¿sabes? Uh-huh. Mario Bustamante, por ejemplo, un amigo mío que se convirtió en mi manager, creyó en el proyecto. Y fue él el que me dio, el director de todo este proyecto, realmente. Él, a pesar de que fue nuestro primer experimento con literatura, él dijo, me parece que tenemos que hacer estas tres cosas, cuatro cosas. Y las seguimos y, bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, sí, creo que fue un año de eso.
Entonces, es una edición independiente. Tiene aquí código QR y todo. ¿Se llama Barragán la...? Porque,
Barragán.
No, ese es tu QR, ¿verdad?
Barragán soy yo, sí. Es mi apellido y lo uso también como el nombre de mi proyecto musical. O sea, yo tengo un proyecto musical que está en internet, lo pueden encontrar allí en Spotify, claro. Apple Music y así.
¿Tocaron en la Feria de la Música aquí hace poquito?
No, realmente no. De hecho, yo no he tocado en vivo. Soy completamente de estudio, entre comillas. Quiero cambiar eso, es lo que busco.
Porque también tienes formación de químico, ¿no? ¿Tú? ¿No?
Sí. Soy ingeniero químico también. De hecho, ese es mi trabajo de día, ¿no? Es lo que me ayuda a pagar la renta. Pero creo que personalmente no intento delimitar lo que me nutre, ¿no? Creo que todos somos así, absorbemos muchas cosas, pero no es como que, digamos, no, de 5 a no sé qué, soy ingeniero, ¿no? Simplemente soy. Y la literatura, por ejemplo, la traigo a mi trabajo como puedo, y la ciencia la veo como un arte. Yo creo que no hay una frontera tan clara entre arte y ciencia, y muchas ideas científicas y muchos conceptos científicos creo que tienen mucha poesía detrás, e intento algunos de ellos mostrarlos en la novela también.
Claro. Oye, ¿es algo inevitable escribir? O sea, en el sentido de que, no sé, puede uno andar por la vida así de que... y de repente, tengo una historia que quiero decir. Y es sentarse a escribirla hasta que sale, ¿o cómo es ese proceso en ti?
Creo que hay dos tipos de escritores, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y aún así yo todavía tiemblo al llamarme escritor, porque, en fin, creo que hay dos tipos de escritores. Está el escritor prolífico, que es aquel que realmente se sienta y se atormenta frente a la hoja en blanco, porque tiene que hacerlo por horas todos los días. Yo no soy así, a pesar de que respeto a muchos que son así, y admiro también. Yo soy más del tipo que mencionabas, es necesario. Cuando tengo una historia, la historia no surge cuando estoy frente al papel. La historia surge cuando estoy, por ejemplo, caminando, cuando venía para acá, cuando estoy de viaje en algún lado, y estoy yo solo con mis ideas. Es cuando se empieza a escribir la cosa. De manera que ya yo llego a al monitor, por ejemplo, y empiezo simplemente a dejarlo fluir, a dejarlo salir, ¿no? Ese soy yo. Tal vez no seré tan prolífico, pero tampoco es algo que me molesta, honestamente.
Okay. Oye, aquí en la FIL, ¿dónde se puede encontrar tu libro? ¿Y cuándo lo vas a presentar?
El libro lo presentamos el domingo, el 27.
Ya lo presentaron.
Sí, lo presentamos en la sala A de la Área Internacional. Nos fue bastante bien, fue bastante grato, y ahí estuvimos vendiéndolo durante ese momento, pero por ahora está a la venta en Amazon. Lo pueden encontrar más fácilmente por internet, en amazon.com.mx, buscan La Risa de Daniel Valderas Barragán, ahí lo van a encontrar.
Okay. Oye, una última pregunta. Tú eres muy joven, ¿cuántos años tienes?
31.
Tienes 31, ahora. Lo que quiero decir es que la carrera de escritor es una carrera, y ahorita tú decías, no quiero ser nombrado escritor, pero aquí tienes tu carrera de escritor. Es una carrera que puede durar toda la vida. Eso es algo de lo súper atractivo de una carrera de escritor. Eres muy joven y los libros que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, y así como los libros que escribimos, verlos en un momento de la vida es diferente a verlos en otro momento de la vida,
definitivamente,
¿no? Y entonces, ¿en qué momento de tu vida estás tú ahorita que estás presentando esta historia?
Mira, es curioso porque La Risa es un libro que publicamos el año pasado y es un primer ejercicio. Yo me quedé sorprendido, humildemente sorprendido de la atracción que tuvo, y hasta ahora hemos estado todavía hablando de él, un año después. En este mes cerramos ya todos los medios, toda la gira sobre La Risa. Todavía lo visito a veces y sigo creyendo en él, sobre todo para ver si fui honesto de verdad, y creo que si fui honesto perdurará, a pesar de que tal vez cambiaré de manera de ver las cosas, pero sabré que lo que dije ahí era yo realmente. Pero de todas maneras creo que ya está cerrado el libro. Ahora he terminado de escribir una segunda novela que estamos en proceso de publicación y esperamos que se publique el próximo año.
Okay, vamos a cruzar
los dedos.
Sí. Y aparte dices tú, bueno, este soy yo, pero creo que también es quienes te acompañan en el tiempo que compartes, ¿no? Tu gente de tu generación, ¿no? Hay mucho de la forma de pensar de ellos.
Sin duda.
Aquí, en esta historia, ¿no?
Sin duda. El concepto de amistad, ¿no? Que es tan imperfecto, pero a la vez es tan necesario. Pues lo derivo de todos mis amigos, y de hecho lo dedico allí, creo que es la primera dedicatoria que hago a todos mis amigos. Si no fuera por ellos no podría realmente dibujar esta idea de amistad, que son los tres personajes principales, ¿no? Y claro, mi pareja, mi novia, es también un gran pilar que siempre está ahí, y de quien he aprendido lo que es, pues, tener un, digamos, una voluntad de vivir, ¿no? Y de hacer algo en conjunto.
Muy bien, Daniel Valderas Barragán, autor de La Risa, muchas gracias por venir aquí como en Feria.
Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias por la invitación.
Chido encontrarnos aquí en la Feria. Te vas a ir a vivir a España, ¿verdad? Estabas ahorita... Bueno, vas a ir de visita a Barcelona.
Sí.
Ahorita estabas diciendo.
Ajá. Sí, actualmente yo vivo en los Países Bajos, en Rotterdam, y estoy... estábamos en proyecto de irnos a vivir a Barcelona porque mi pareja es de Barcelona. Y es algo que ya teníamos planeado desde hacía como un año. Finalmente se va a concretar este enero, así que en enero vamos a estar ahí y espero poder aprovechar la oportunidad para tallerear más, para conocer más gente talentosa, etcétera, etcétera. Y definitivamente, no obstante, volver aquí y seguir hablando de más literatura y de más proyectos.
Muy bien, muchas gracias. Qué chido, vámonos a corte de estación. Pero gracias, Daniel Valderas, por venir aquí a Radio Universidad y buena suerte.
Gracias, gracias. Gracias.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Seguimos, estamos aquí en Como en Feria. Es el programa especial de Radio Universidad desde la Feria Internacional del Libro. Y bueno, como sabes, y ahorita estábamos platicando, muchas cosas pasan durante la FIL. ¿Cómo vives la FIL? Creo que se vive de formas muy distintas. Y uno de los eventos más chidos para mí de la FIL es FIL es Ciencia. Entonces vamos a escuchar esta nota que hizo nuestro compañero Alejandro Coronado, porque él fue a la mesa que se llama Ciencia, Arte y Divulgación. Venga esta nota de Alejandro Coronado y pues tú, ¿cómo vives la FIL? La FIL también es ciencia.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Dentro del marco de FIL Ciencia, fuimos testigos de la mesa Ciencia, Arte y Divulgación. La cita fue el 28 de noviembre a las 4 de la tarde en el Salón G del Área Internacional de la Expo Guadalajara. El panel fue reunido por Data Mares y lo integraron la doctora Clementina Equigua Zamora, coordinadora de la Unidad de Divulgación y Difusión del Instituto Ecológico de la UNAM, el doctor Eduardo Santana, director del Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, y el doctor Octavio Aburto, profesor investigador del Instituto de Oceanografía, Scripps, y moderado por Gael Almeida, directora regional para Latinoamérica en National Geographic Society. Esta mesa se reunió con la finalidad de dar a conocer los retos para la divulgación científica y platicar con el público sobre las herramientas que ayuden a científicos, comunicólogos, reporteros o demás interesados en comunicar las ciencias de manera creativa e innovadora. El doctor Aburto compartió que muchos científicos se olvidaron de la escritura como arte, siendo este uno de sus principales retos. Nos cuenta de lo que espera de las nuevas generaciones en las ciencias.
Yo creo que la nueva generación de jóvenes científicos deben de comenzar hablando desde la parte personal y desde el corazón de cómo hacen su ciencia y por qué les gusta hacer su ciencia. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas o retos que tenemos precisamente para comunicar la ciencia desde los científicos.
Por otro lado, el doctor Eduardo Santana comentó que hay muchos divulgadores enfocados en las grandes audiencias, pero olvidan que para llegar a ellas primero deben llegar a las pequeñas. El director del Museo de Ciencias Ambientales nos dio su opinión sobre lo que deberíamos estar fomentando.
Yo creo que lo que debemos fomentar son dos cosas, el amor y la comprensión, y que el amor y la comprensión nos lleve a la acción. Entonces, un artista reciente, unos artistas, las manifestaciones en los museos tirándole salsa de tomate a los cuadros de Van Gogh y pegándose. Es performance art. ¿Y qué es lo que nos están diciendo esos artistas? No son artistas, son activistas del clima. Nos están diciendo, museos, ustedes van a ser irrelevantes si no empiezan a enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Eso es arte. Eso es arte, aunque ahorita se critique, pero el ICOM sacó una relación muy buena.
En cuanto a la doctora Clementina Kiwa Zamora, plantea que los científicos resuelven una pregunta y ya se les está ocurriendo otra, y así buscar soluciones creativas para seguir formulando preguntas. Y como divulgadora, ella busca rescatar las anécdotas de cómo llegan a esos cuestionamientos. Agregó que tiene una campaña contra las pseudociencias y cuál debería de ser la tarea de los divulgadores ante estas posturas.
Esa es otra de mis campañas ahorita. Y una de las cosas que creo que puede ser papel de los divulgadores es impulsar seriamente el pensamiento crítico, que creo que se nos ha perdido un poquito en el camino. Entonces, una de las herramientas que tenemos que llevar como herramienta divulgativa, si es necesario, a las primarias, a las secundarias, para que de esa manera los jóvenes no se dejen engañar, pregunten dos veces y se entienda que para tener una opinión no solamente tienen que buscar lo que les interesa, sino también lo que no les interesa para poder hacer hacer crecer este pensamiento crítico.
Desde la FIL para Radio UDG, Alejandro Coronado.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Bien, pues esto fue Alejandro Coronado, Ciencia, Arte y Divulgación. ¿Cómo vives la FIL? ¿Qué haces cuando vienes a la feria? ¿Tienes una agenda? ¿Ves el programa previo y seleccionas? ¿Te dejas sorprender? ¿Tienes editoriales favoritas a las cuales vas a decir, llegas y dices, este aquí no hay pierde? ¿Cómo lo haces? ¿O te ha pasado que, por ejemplo, llegas a la feria y ves un libro que tenías muchísimo tiempo buscando y ¡oh no! No lo encontrabas y de pronto ahí está y lo tomas del stand y luego llega alguien atrás de ti y lo agarra de que ¡ah! Lo quiere también, pero tú lo tomaste primero. ¿Cómo haces para vivir la FIL? Te recuerdo que también puedes estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como @radioUDG y pues cuéntanos cómo vives la feria. ¿Hay algo que estés buscando y que vengas con la nariz en alto de que empiezas a oler por todos lados de la feria a ver si encuentras el libro? Así estamos nosotros, la verdad, que muy contentos de que nuevamente estemos viviendo la Feria Internacional del Libro. Vamos a hacer un corte de estación porque al regresar tenemos más charlas, también tenemos más cobertura y sobre todo pues nos gusta llevar hasta ti por medio de la radio las aventuras que se viven aquí en la Feria Internacional del Libro, sobre todo para que te animes aquí a venir a la FIL. Venga, vente porque te la vas a pasar bien, pero si no tienes oportunidad de venir a la Feria Internacional del Libro, sí que escuches cuántas cosas, cuántas ideas se pueden intercambiar, cuántas cosas interesantes podemos encontrar, y es un gusto ser el medio para ti, para llevártelo hasta donde quiera que te encuentres a través de Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a corte de estación y continuamos como en feria.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria. Como en feria.
Continuamos.
Esto es Radio Universidad de Guadalajara, en vivo desde la Feria Internacional del Libro. La Feria Internacional del Libro empezó el sábado pasado, que fue 26 de noviembre, y va a terminar cuando acaba la FIL, el 4 de diciembre. Así que bueno, todavía estamos como en medio de todas las actividades. Y acuérdate que la FIL está cerrada de lunes al miércoles, está cerrada de 10 de la mañana a 5 de la tarde porque es el encuentro de los profesionales. Acuérdate que la Feria Internacional del Libro es un encuentro de negocios donde vienen traductores, editores, autores y hablan ilustradores e ilustradoras, ¿no? Hablan de todas las cuestiones de la edición de los libros. Oigan, vamos a escuchar otra cartelera a cargo de nuestra compañera Lolita Estrada para, pues bueno, ir haciendo y tachando actividades de la FIL para venir a visitarlas.
Feria, lo que habrá mañana.
Filiteratura, Foro Internacional de Lengua y Literatura Hispánicas, Disrupciones Culturales, Lingüísticas y Literarias, Viajeros Inmóviles, presenta. Traducciones y excursiones al Oriente en José Emilio Pacheco y Octavio Paz. Participa Álvaro Ruiz Rodilla, presenta Reina Hernández Haro. Miércoles 30 de noviembre a las 16 horas en el Auditorio Silvano Barba del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Mía Tuya, Lolo, el autismo y yo. Gracias, Carlota. 16 claves para detener el castigo corporal. De los autores Ana Mari Skiltsen, Melanie Milanés, Clelia Devia Nous y Soraya López. Editorial Independiente. Se presenta a las 16 horas, Salón G, Área Internacional de Expo Guadalajara. El libro La chica de la máquina de escribir, de la autora Desi Icardi, editorial ADN Novelas, será presentado mañana miércoles por Magali Torres y Liliana Centeno, a las 16:30 horas, en el Salón F, Área Internacional de Expo Guadalajara. Pintores y pintura de la maravilla americana, de Pedro Ángeles, editorial Fomento Cultural City Banamex. Se presenta a las 16:30 horas, Salón B, Área Internacional de Expo Guadalajara. Rostros y paisajes de Veracruz, de varios autores, de la editora del Gobierno del Estado de Veracruz. Será presentado a las 16:30 horas en el Salón D, Área Internacional de Expo Guadalajara. Fin Literatura presenta Héctor Aguilar Camín, narrador. Participan Nicolás Alvarado y Héctor Aguilar Camín a las 17 horas, Salón 6, Planta Baja, en Expo Guadalajara. Consulta el programa completo en www.fil.com.mx.
El acontecer y las actividades de la FIL en voz de los reporteros.
Así es, esta sección en voz de los reporteros. Aquí está en vivo, en cabina conmigo, mi compañera Karen Conde. ¿Cómo estás, Karen?
Muy bien, emocionada de que sigue la FIL. Yo la esperaba mucho.
Sí, ¿verdad que se quedó? Sí.
No, es un estrés que disfrutas mucho.
Oye, Karen, ¿a qué mesa fuiste? Platícanos.
Fui a la mesa de libros que incluyen y acogen. Estuvo presente María Osorio. Ella es fundadora de la Asociación Colombiana de Libreros Independientes. Estuvo Lola Larra, editora y escritora chilena. Estuvo Belia Vidal, que ella es fundadora y directora general de la Corporación Educativa y Cultural Motete. Ahorita te explico más. Eso me hizo muy interesante el enfoque que tiene Belia a la literatura infantil. Y también estuvo Ana Romero, escritora mexicana, y Dolores Prades, directora del Instituto Emílica. Ellas hablaron sobre el puente que es la literatura y la infancia. Es un puente que realmente tiene mucho poder.
Claro.
Y es muy, muy, muy importante porque, para empezar, los niños no son el futuro. O sea, son el presente. Eso que quede súper claro. No es como que desaparezcan los niños y oh, ups, ya futuro, ya aparecieron, ¿no? O sea, son el presente y es meterles la realidad como es, ¿no? O sea, obviamente con cierta delicadeza, sin embargo, no cambiando lo que es la realidad, ¿no? Que hay infancias distintas. O sea, hay niños que tienen discapacidades, hay niños que no tienen las mismas oportunidades socioeconómicas, académicas, o sea, y se ve día a día, ¿no? También hay migración, hay inseguridad, hay mucha violencia y voces distintas. Y no es que las voces de estos niños no existan, simplemente que realmente no son escuchados porque el típico, están chiquitos, no entienden, no saben lo que dices. Entonces eso se me hizo muy interesante y muy importante, porque realmente el pensamiento crítico que tiene una como persona, pues, nace desde la infancia. O sea, tú vas construyendo tu pensamiento crítico a partir de ahí. Y por ejemplo, lo que te estaba comentando de Belia, ella vive o viene de una región en Colombia donde el 86% de la población es afro, y se vive muchísimo racismo y va de la mano de pobreza, ¿no? Y eso les limita el acceso al derecho de la cultura, de la literatura. Y la fundación de esta Belia es encaminar a los niños a literatura buena, literatura con la que te sientas identificado. Ella me impactó mucho lo que ella narró, un suceso que le pasó en su fundación. Tenían como un evento tipo librería y llegó una niña y vio un libro, y el libro no leyó el título, vio una niña que era como ella, o sea, el cabello así afro, esponjado, sonriendo, y dijo, ¿cuánto cuesta? No, pues tanto, le dijeron. Fue corriendo y regresó así con la mano agarrando el dinero con todo lo que podía, y mi mamá dice que ahorita les trae lo que resta, me lo pueden dar y ahorita se lo regalo. Así, la niña ilusionada, pero porque se había identificado. Entonces, el enfoque que realmente venía en esta mesa era la literatura y la identidad, y cómo te identificas realmente, o cómo quieres transmitir tú como escritor la identidad en las problemáticas reales, ¿no? Y una literatura que acoge, pues, es aquella de que te aísla de todo el ruido y te acoge tal cual en un buen libro. Y algo que me pareció así la cereza del pastel es no infantilizar la literatura. O sea, el típico librito de la florecita y la mariposita y todo eso, yo no lo había visto así. O sea, de verdad, yo lo aprendí en esta mesa, que es realmente exclusión. ¿Por qué le vas a hablar distinto a un niño? O sea, ¿por qué no le vas a hablar así como estamos platicando tú y yo? O sea, ¿por qué le tienes que infantilizar? ¿Por qué le tienes que hablar así como cochitas así? No, o sea, no. Entiende igual que todos. O sea, eso que se... No porque hable de exclusión significa que el tema es exclusión. O sea, el hablar distinto y el creer que piensan distinto es exclusión. Estuvo genial.
Genial. Oye, ¿cómo se llamó la mesa? ¿Literatura para acoger o cómo?
Literatura, libros que incluyen y acogen.
Ah, ok.
Sí, y estuvo genial. ¿Sabes algo? Que la lectura es poliédrica, o sea, tiene muchos significados, uh-huh, realmente, muchos significados. Y pues que las infancias, o sea, desde ahorita tienes que hablar con la realidad, ¿no?
Claro. Fíjate que esto me hace pensar, por ejemplo, ahorita entrevistamos a un escritor de novela histórica y él decía, bueno, el pasado se puede renarrar de ciertas maneras, pero hay cosas que del pasado que no se pueden mover.
No.
Pero sin embargo, ahorita en la literatura para niños, en este presente, ahorita, 2022, hay muchas cosas por escribir, ¿no? Como sí, un montón de temas por incluir, de formas de narrar. Y algo bien chido de la literatura es que realmente no tiene límites.
Sí.
Y en ese sentido, las posibilidades son infinitas.
Sí, ¿sabes qué tema saqué? Y pregunté así tal cual.
Ajá.
¿Qué onda con la generación de cristal? O sea, yo se supone que soy generación de cristal, ¿no? De ajá, que, ay, todo te duele, todo te afecta.
O sea, ¿naciste después del año...?
No.
Ah.
No sé si soy generación, pero mi mamá me dice todo el tiempo que soy generación de cristal.
Ok.
Entonces, yo tengo 23 años. Entonces, ajá, creo que sí, no sé, pero pues está el típico bien, generación de cristal, ¿no?
Tú les preguntaste, ajá.
Les pregunté. El chiste es que les pregunté y me dijeron que, pues, sí, se tiene esa etiqueta, ¿no? La generación de cristal, y que sí puede afectar a todas las generaciones futuras. Pero al final de cuentas es una etiqueta. Y como tú dices, o sea, la literatura es inmensa, y si tú decides irte a esa literatura como más comercial, pues vas a encontrar eso, ¿no? O sea, realmente los libros que acoges son los con los que te identificas, con los que te salvan. A mí me salvó la literatura en muchas ocasiones, yo creo que a todos los que leen, ¿no? Por eso nos gusta tanto la fe, yo creo.
Sí, exacto. No, y aparte la importancia de encontrar historias con las que te identifiques, ¿no? De hecho, sí. Vienes a eventos aquí como la FIL, de que son gigantescos. Y un montón de libros y un montón de cosas, y de pronto volteas y hay algo que es nada más para ti. Y o así lo sientes tú, ¿no? De acuerdo a lo que estás buscando y de acuerdo a lo que quieres encontrar. Y me imagino que cuando eres niño, esto o niña, esto cobra un significado superlativo, ¿no?
Sí, de hecho, pues, yo creo que todos tenemos un libro que nos marcó. O sea, yo al menos tengo un libro que me marcó muchísimo, de que no solo el libro, sino el contexto, todo el contexto de leer. Por ejemplo, yo leía con mi mamá. Mi mamá se sentaba conmigo y me decía, vamos a leer una página tú, luego una página yo. Y así nos pasamos. Y algo que también dijeron en la mesa es que los libros de para niños también son libros de cuidado. O sea, porque el papá enseña, o el cuidador, o incluso si no hay cuidador también. O sea, la infancia y la literatura también es una literatura de cuidado.
Claro, un libro te acompaña, sí. También te puede cuidar.
Sí, sí, sí. Me gustó mucho.
Qué chido. Aparte es un círculo, ¿no? Los que leemos y nos identificamos con las historias, pero también los que las escriben, ¿no? Y como, qué bien que se piense en que, o bueno, más bien que se reflexione en que cuando haya el proceso de creación y el proceso de contar historias, o incluso el proceso de encontrar historias y saber de qué escribir, tener en cuenta también estos procesos de identificación, de acoger, de incluir, ¿no?
Sí, 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 es muy importante porque al final de cuentas te construyes. O sea, los libros, una de las escritoras decía, la literatura no va a cambiar el mundo, cambia la mentalidad del lector, y eso es lo que cambia al mundo, pero en realidad el mundo no cambia, ¿no? Cambia la persona, no el lector, y eso sí es cierto.
Muy bien, Karen Conde, muchas gracias por compartirnos lo que escuchaste en este. Fue en el marco de Encuentro de Profesionales, ¿verdad?
Sí, fue en el marco de Encuentro de Profesionales.
Ok. Bueno, pues buena suerte. Y aquí seguimos esperando más de tu cobertura, porque gracias. Además es una forma. Estás tú cubriendo, junto con tu equipo, estás cubriendo todas las actividades de los libros para niños, FIL Niños, sí. Y las actividades dedicadas a las infancias.
Exactamente.
Súper importante, porque sí. El hábito de leer puede empezar cuando sea, ¿eh? Sí. O sea, lo puedes empezar a los 100 años y tal, pero si empieza desde jóvenes y desde muy chicos, pues también es algo muy nutritivo.
Sí, muchas gracias.
Gracias a ti, Karen. Oigan, vamos a hacer un corte de estación y continuamos con más aquí como en feria. ¿Ahí siguen? No se vayan.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Aquí estamos como en feria, Radio Universidad de Guadalajara, y quiero que ahora vayamos juntos a escuchar una entrevista que hizo mi compañera Cecilia Fernández junto con Juan Carlos Castillo a Ana Luelmo. Ella es la coordinadora de FIL Niños y pues nos ofrece un panorama general de todas las actividades que se pueden encontrar durante la FIL, específicamente en FIL Niños, y más porque sabemos que a las actividades de FIL Niños pues viene toda la familia, vienen los niños y vienen los papás, y de ahí la importancia de que tanto FIL Niños como todas las demás actividades de la feria estén en el mismo lugar para que todo el mundo pueda disfrutar igual. Entonces vámonos con esta charla con Ana Luelmo.
Y estamos contentos porque en esta ocasión está con nosotros Ana Luelmo. Ella es coordinadora general de FIL Niños y me da muchísimo gusto recibirla aquí en cabina de Radio Universidad. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias por darnos este espacio para hablar de
libros y de niños.
Gracias por acompañarnos. Sabemos, Ana, que tú también eres parte ya fundamental de la Feria Internacional del Libro. Llevas coordinando Fil Niños también hace un buen tiempo. ¿Cuánto tiempo llevas coordinando esta área?
Mi primer Fil Niños fue el del 2010.
Pero en la Fil llevabas ya también muchos años más también.
Sí, un par de años en la coordinación de prensa y difusión. Ahí estábamos.
Entonces, bueno, pues Ana conoce perfectamente también esta área de Fil Niños y ha trabajado en ella pues a lo largo de todos estos años. Y me gustaría, Ana, que iniciáramos platicando qué nos depara esta área de Fil Niños para la Feria Internacional del Libro. Sabemos que tienen un lema, tienen un tema, como todos los años. Cuéntanos.
Bueno, para Fil Niños siempre es importante y nos gusta mucho abordar distintas temáticas que interesan a las infancias y a partir de ahí crear un imaginario y construir todo el contenido de Fil Niños abocado a esto. Este año tocó el cambio climático porque es obligado, porque venimos de una pandemia, porque los niños están con nosotros en este mundo y se enteran también de lo que sucede. ¿Qué es lo que hacen ellos con esa información? Es algo que nosotros nos motivó a preguntarnos y pensar en cómo poder aterrizar este tema para que ellos lo pudieran entender, expresar y sobre todo saber que son pieza fundamental hacia un cambio de narrativas en este contexto.
Oye, el año pasado, que fue una Fil entre pandemia, pero saliendo, pero todavía no salíamos completamente, Fil Niños se trasladó aquí a un costado de Radio Universidad, en el entonces recién inaugurado Pabellón Cultural Universitario. No estuvo en Expo Guadalajara. Y en esta ocasión que la Fil, digamos, se reacomoda, en que tenemos otro contexto en cuanto a la relación con la pandemia, el espacio de Fil Niños vuelve a la Expo tal cual estaba antes de la pandemia.
Sí, claro. ¿No? También estamos súper contentos con eso porque vamos a regresar a estar juntos en Expo Guadalajara. Y pues eso también nos hizo, el estar fuera el año pasado también nos hizo reflexionar muchas cosas, ¿no? Como la importancia de cuidar a los niños, la importancia de cuidarnos, de cómo es importante también la presencia de ellos, del público familiar, para nosotros como feria, ¿no? Entonces, ahora que volvemos, pues la verdad, tanto dentro del comité como hacia afuera, estamos muy contentos de regresar a poder hacer la feria como la conocemos, ¿no?
Y vamos a estar, bueno, pues todos juntos nuevamente en el recinto de Expo. Y Ana, pues retomando también este tema, Fil Niños, las actividades principales tienen que ver con talleres, eventos especiales, espectáculos. Y regresando al tema que en esta ocasión tienen, este lema que es una especie de cambio, ¿el tema determina los contenidos de los talleres?
Sí, tenemos dos programas de talleres. El programa de la batería de talleres de fomento de fomento a la lectura y de creación están enfocados sí al tema del cambio climático desde muchas perspectivas. Lo que nosotros hacemos es utilizar herramientas distintas, expresiones artísticas distintas con profesionales que nos ayudan a traducir estos contenidos a experiencias determinadas, ¿no? Puede ser la salida teatral, escénica, puede ser plástica, puede ser de tecnológica, puede ser una experiencia inmersiva de buceo, ¿no? Dependiendo de qué es el taller, es como lo traducimos. Los talleres estos que se dan durante los 9 días, desde las 8:30 de la mañana hasta las 8 de la noche entre semana, y de 10 de la mañana a 8 de la noche los fines de semana, continuamente cada hora se activan estos talleres, y es la batería de talleres que tenemos, que atiende a niños desde papás y bebés hasta de 3 a 6, de 7 a 9 y de 10 a 12, son los rangos de edad en los que los separamos. Estos talleres todos van desde perspectivas distintas, cómo nos afecta el cambio climático, en las emociones, qué hacer siendo tan pequeño ante un problema tan grande y tan complejo, y cómo la literatura sirve y cómo el arte sirve también para poder fijar el conocimiento y apaciguar estas emociones, convirtiéndolas en algo creativo, ¿no? Entonces, ese es básicamente lo que hacemos en los talleres. Y el otro programa, que son los talleres espontáneos, es la oportunidad que tenemos. Se llaman espontáneos porque surgen a partir de que hay ciertos autores, ciertas instituciones que coyunturalmente asisten a la feria cada año, y que entonces, aprovechando la presencia de ellos, surge un taller. El interés de tanto de autores o de profesionales del libro o de otras instituciones que están interesadas en las infancias, que nos proponen estar, porque quieren estar en el espacio, la única exigencia que nosotros tenemos a ellos y que es compartida es que tiene que ser una experiencia creativa. O sea, sea lo que sea que quieran hablar, tocar o acercarse a los niños en este espacio, tiene que haber un intercambio creativo, un proceso creativo que tanto autores como instituciones compartan con ellos, y es por eso que también se llaman talleres espontáneos. También se aprovecha para presentar libros en otro formato no convencional a través de esto, de la creación, ¿no?
En estos talleres que mencionas, me llama mucho la atención, bueno, van desde los 6 meses hasta los 12 años. En esta área de los más pequeñitos, ¿cuál es el trabajo que realizan con estos pequeños bebés prácticamente?
En el taller de papás y bebés y cuidadores, lo trabajamos en conjunto con una compañía que ya tiene mucho prestigio y mucho tiempo en Guadalajara haciendo teatro para bebés, que es A la Deriva Teatro, y con ellos trabajamos esta experiencia escénica también ligada hacia nuestro tema central, o sea, hablando de cómo estar en este mundo, cómo ser empáticos con el mundo, cómo reconocer de manera compasiva otras existencias en este, ¿no? Y que puedan compartir los papás y los bebés en este mismo espacio, ¿no?
Además del área de talleres, que son como pequeños corralitos, por decirlo de alguna manera, en las que ves a papás y niños haciendo fila para que les toque su turno, está al inicio una área pequeña de exhibición y venta de libros. ¿Cómo es la curaduría de qué materiales pueden estar en esa sección para niños?
Nosotros no hacemos curadurías, o sea, es decir, nosotros convocamos a editoriales que quieran estar presentes en el espacio, y es un área de venta y de exhibición de libros, o sea, es un área comercial, y todas las editoriales que tengan una propuesta de literatura o de contenido para niños son bienvenidas, obviamente dentro de las políticas mismas de la feria, ¿no? Que la feria tiene políticas muy claras de no difundir ideas de odio, de contenidos adecuados y una serie de estatus, de reglas que se ponen en este documento, ¿no?
Que también en el área de exposiciones, digamos, el primer pasillo que colinda con Fil Niños también está dedicado, o bueno, hay muchísimas editoriales que se encargan de cubrir o de editar materiales para niños, además de las que están dentro del área.
Claro, dentro del pabellón tenemos una oferta importante de libros, y en el área estamos junto, el pabellón está junto al área infantil y juvenil de exhibición de la feria.
Otra cosa que sucede mucho es, los papás se preguntan luego, ok, los talleres para niños, ¿y los papás qué hacemos? ¿En dónde nos ponemos? ¿Nos integramos o no? ¿Cuál es la visión de Fil Niños en este espacio que se crea cada año? Para los niños está claro, nos lo comentas, ¿y los papás?
Pueden leer, una sugerencia.
Muy buena sugerencia.
Me parece perfecto.
Pueden leer mientras esperan.
Mientras esperan. ¿Existe espacio para que los papás puedan quedarse a leer?
Tenemos una sala de lectura, que esta sala de lectura, su principal intención es poner ahí a la mano toda la bibliografía con la que se construye el espacio. Entonces ahí, si hay un niño que le interesó tal libro y que los papás quieren saber más, pueden ir a esta sala de lectura y consultar, y poder estar allí haciendo una pausa también mientras están los niños dentro del taller. Pero la verdad es que tanto el foro como los espacios generales de Fil Niños es un espacio familiar. está pensado así para que la experiencia sea compartida. No es como, no es un formato de guardería. Los papás no van y dejan a los niños. Los papás tienen que estar allí. También se tienen que involucrar y muchas veces se quedan ahí mismo viendo ellos los talleres, que también es un proceso bien bonito porque también es encaminar a los niños a también ellos crear algo con el contenido que proponemos. Entonces a los papás les llama mucho la atención y también son muy atentos de estar pendientes de estas distintas experiencias que construimos en torno al libro y la lectura, porque son ideas que ellos luego se llevan a casa. Se las llevan a casa tanto los papás o los maestros al aula, que nos ha tocado también que nos comentan, y nos da mucho gusto también poder servir de referente y de nuevas formas de acercar a los niños a la lectura.
Ana, vamos a hacer una pausa, pero antes de irnos a la pausa, me gustaría nada más para cerrar que nos recomiendes al público que está escuchando por lo menos dos talleres, alguno de esos dos talleres imperdibles que tienen que estar presentes para ahora para la Feria Internacional.
Bueno, la verdad es que recomendar uno de los...
¿Cuántos son, primero?
Son 14 talleres, son 15 talleres en realidad, distintos, y también tenemos el programa de talleres espontáneos. Es muy diverso el programa, está pensado para todos públicos, entonces es para nosotros muy importante que la gente entre y revise los contenidos con tiempo, también para que pueda hacer su agenda. Ya saben que la FIL tiene en su plataforma una herramienta muy buena para poder hacer tu propia agenda y poder así planear cada uno de los eventos y los días que puedan estar ahí en la FIL.
Bien, pues ella fue Ana Luelmo, que es la coordinadora de FIL Niños. Nosotros estamos aquí en vivo desde la Feria Internacional del Libro, es Radio Universidad de Guadalajara, y vamos a ir al corte, pero antes quiero hacerte una invitación. A mí, yo como productora, me invitaron a hacer una serie radiofónica dedicada a las culturas árabes, dado que Sharjah es la ciudad de los Emiratos Árabes Unidos, que es la invitada de honor aquí a la Feria Internacional del Libro. Ellos el año pasado fueron la capital mundial del libro y nosotros ahora, Guadalajara, somos en estos momentos la capital mundial del libro. En fin, Sharjah es la invitada de honor y entonces hice una serie radiofónica dedicada a las culturas árabes. La serie se trata de los conocimientos que las culturas árabes han heredado a la humanidad. El lunes pasado, ayer, escuchamos acerca de las palabras que hemos heredado del árabe. Y hoy se habló sobre la filosofía en las tierras del Islam. No podemos imaginar las culturas árabes sin pasar por el Islam, aunque hay que decir que no todos los árabes son musulmanes. Y asimismo, no todas las naciones árabes, no todos los musulmanes son árabes, sino todas las naciones musulmanes viven solamente árabes ahí. En fin, fue una charla muy interesante con el doctor Luis Javier López Farjeat, y yo te invito a que la escuches. Esta serie se está transmitiendo a través de Radio Universidad de Guadalajara a las 4 de la tarde, únicamente los días de la FIL, y también la puedes encontrar en nuestra sección de podcast en la página de Radio Universidad, www.radio.udg.mx, en podcast. Y pues ha sido un privilegio para mí poder platicar con tan interesantes personajes y también de estar hablando acerca de todas estas aportaciones que las culturas árabes le han hecho al conocimiento de la humanidad. Vámonos a un corte de estación, pero estamos aquí como en feria. Tenemos más charlas, más invitados, más libros, más acontecimientos. No te vayas.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a FIL, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Aquí estamos, es como en ferias, Radio Universidad de Guadalajara en vivo. desde Expo Guadalajara, la sede de la Feria Internacional del Libro. Yo soy Gabriela Bautista. Y bueno, aquí está en cabina conmigo, están Mariana Magdaleno y también Eduardo Pérez Spooky. Eduardo es el autor del libro Fabudélicas y Mariana lo ilustró. ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas gracias. Tardes. Hola, a ver, ahorita estaba leyendo la sinopsis porque de Fabudélicas y tenía yo la duda de si es un libro para niños, pero no, ¿verdad, Eduardo? Cuéntanos. No.
Fíjate que original. Bueno, Gaby, gracias por el espacio.
Bienvenidos.
Gracias, de verdad. Estamos muy contentos de estar acá, agradecidos contigo por este espacio y con todo tu equipo. Y honrando un espacio como este que nos permite hablar de cosas que llenan el alma, que son las letras, ¿no? Y las letras, como en el mundo de la magia, las letras, las palabras, son seres vivos. Y uno, como dicen, uno propone y Dios dispone. Entonces, así nos ha pasado con el libro Fabudélicas, que originalmente era un libro hecho para adultos, pero en el momento en que lo sacamos a la venta, resulta que muchos de nuestros amigos se lo empezaron a leer a sus hijos, y los hijos lo tomaron, y nuestros amigos nos dicen, oye, mi hijo ya me agarró el libro, quiero otro.
Sí. Claro.
Porque fíjate que encontramos que el libro tiene muchas capas. Una capa en donde los niños entienden esta relación entre los personajes y la naturaleza más ingenua. Ajá. Y otra capa en donde los adultos entienden la profundidad de cada una de las fábulas.
Claro, es lo que estaba también viendo, que este libro es un libro de cuentos, ¿verdad? Pero son más bien fábulas y parábolas.
Exacto,
son fábulas. A ver, ¿cuál es la frontera entre estos géneros?
Mira, cuando empecé a escribir los textos, hay temas profundos como el tiempo,
sí,
como el enlace entre todos los seres humanos, como la iluminación, ¿no? Como el contacto con la naturaleza profundo, que no son fáciles de explicar. Y cuando encontramos en el género de la fábula un buen recurso, vimos que habían cosas como, por ejemplo, la moraleja. Este libro no trae moralejas, porque no quisimos cerrar la conversación. Quisimos abrirlo a que la gente pudiera dar una interpretación de cada uno de los libros. Entonces, a través de la fábula, fuimos encontrando una narrativa que estaba medio perdida.
Sí.
¿No? Hace mucho que no se tocaba la fábula para la cotidianidad. Y ahí es donde encontramos este espacio bonito de conversación.
Hay que decir eso, los protagonistas de las fábulas, de las parábolas, etcétera, son animales, ¿no? Entonces aquí hay cuentos de el pez y el elefante, el gusano y la roca, que esta como conexión que tenemos los seres humanos también con los animales y las cosas forma parte de la literatura más ancestral, ¿no? De la tradición oriental, las mismas fábulas y parábolas de los pueblos originarios de México. O sea, y ustedes hacen este libro de historias con estas temáticas que pensaríamos que son para los niños, pero en realidad tiene que ver con todos nosotros. Con
así todos. Es. Sí, nos vemos reflejados.
Ajá.
En cada una, ¿no? De pronto, no sé, a veces eres la mosca y a veces eres la araña que caza la mosca, ¿no?
Claro.
Entonces, es un bonito acercamiento a recordarnos que somos parte de la naturaleza, ¿no?
Oigan, me acaban de traer el libro. No lo conocía, no lo había tenido en mis manos. Es una edición bellísima. A ver, primero, antes de que se los describa, ¿en cuál stand está para que lo encuentren? Porque está muy lindo el libro.
Está en el WN12.
WN12.
El libro, el stand de Fundación Jenkins y el Museo del Palacio de Bellas Artes.
Wow. A ver, es un libro que, a ver, tú sabes más de esto, Mariana, de dimensiones y así. Mide como, ¿qué? 25, 30 centímetros de alto.
29 por 22,
o sea, para que vayan imaginando las dimensiones.
Tiene una pasta dura, tiene una camisa. Sí. Está forrado en tela con un hot stamping dorado muy lindo, en sí, donde se lee las letras de Fabudélicas, y es un portal a este libro, ¿no? En donde vienen las fábulas escritas por Spooky e ilustradas por mí. Tiene un prólogo de Laura Esquivel muy lindo.
Sí.
¿No? Son 17 fábulas en las que nos podemos ver reflejados y recordarnos que somos parte de todo y de todos, ¿no?
Oye, las ilustraciones, algunas abarcan ambas páginas de libro. Y cuéntanos de la técnica que utilizaste y cómo fue el proceso de crear estas ilustraciones que, híjole, tienen que ver, esto es la radio. Ahorita le voy a decir a mis compañeras de redes que le tomen una foto al libro para que vayan a las redes y lo vean. Pero es un sí, libro que es una edición, yo sí lo digo, de lujo, ¿eh? Sí, es una edición muy bien cuidada y que tiene estas ilustraciones preciosas, ¿no? Cuéntanos.
Sí, fíjate, Gaby. Bueno, son acuarelas, ajá, ¿no? Sobre papel algodón. Y mi idea no era tanto ilustrar las fábulas, sino generar un diálogo con los textos, ¿no? Esto es más bien una colaboración entre mis piezas de arte y los textos de Spooky, ¿no?
Ya. ¿Trabajaron juntos el libro o uno le dio el trabajo al otro del trabajo del uno?
Fíjate que hay una cosa hermosa, que este libro es el resultado de una gran amistad, uh-huh, y de una gran admiración de mi parte hacia Mariana. Yo te puedo decir que en la circularidad de la vida podríamos decir que quién sabe qué fue primero. Venimos platicando desde hace mucho, ¿no? Mariana es una artista que trabaja con la naturaleza y yo soy un escritor que trabaja con la naturaleza.
Sí.
Es nuestra inspiración. Y de pronto nos encontramos colaborando, ella haciendo un dibujo, yo haciendo un texto, intercambiándonos opiniones, yo mandándole algo que ella lo reinterpreta y lo alimenta y viceversa. Y entonces es un libro hecho pues muy, muy mezclado, tiene una esencia muy compartida de los dos. Y luego, como decía Mariana hace ratito, tiene una serie de colaboraciones espectaculares con Laura Esquivel en el prólogo, Rata Rey que hace la portada, vaya, Santiago Pando también haciendo otro prólogo. Entonces el libro de pronto siento que nos rebasa a nosotros dos y empieza a cobrar una vida independiente, una vida propia, como es la naturaleza. La naturaleza se inspira, expande. Se expande, la naturaleza, la enredadera crece y la flor se abre, ¿no? Sí. Y yo creo que este libro es naturaleza, es este ejemplo. Yo siempre digo que existe el sabio de la montaña, el sabio del desierto, el sabio del mar. No existe el sabio de la torre inteligente. Necesitamos tocar nuestra naturaleza para volver a recuperar esa sabiduría que tenemos todos dentro de nosotros. Yo creo que este libro la tiene en él, más allá de lo que cada uno aportamos.
Sí, de hecho eso justo les iba a preguntar, y sobre todo este cruce de que se piensa que la fábula y que hablar de las cosas de la naturaleza pertenece al mundo de la infancia. Sin embargo, hay muchas respuestas para nosotros como adultos maltrechos y rotos ya durante que hay que estar avanzando. Sí. Hay muchas cosas que observar en todo nuestro entorno. Y también es esta forma como de... Una forma como... No quiero usar esta palabra, pero no encuentro otra. Superior de metáfora. Es decir, una forma de abordar metafóricamente las cosas... primero que nada, en un contexto que no tiene límites, que parece que no tiene límites, ¿no? El de la magia, el de las formas de la naturaleza y de los objetos, pero sobre todo de quiénes somos nosotros frente a estos objetos y a estas historias, ¿no? Entonces hacen este fabulario, aparte que, o sea,
es como cuando te dijeron que el amor era cursi.
Ajá.
Y el amor es el poder más, puede ser violento, sí, y transformador de la vida. Sí, el amor es todo menos cursi, ¿no? Es esto, es la fábula, no es ingenua. La fábula es peligrosa. El amor es peligroso porque nos descoloca de este lugar cómodo en el que nos puso el sistema.
Uh-huh.
Y lo que quisimos hacer con las fábulas era poner al alcance de cualquiera estos pensamientos profundos que queríamos compartir. El tiempo, o sea, hablar del tiempo, ¿no? Uh-huh. Hablar de este hilado fino que nos une a todos los seres humanos. Hablar de esta jaula en el que estamos metidos, en la que estamos metidos todos, que es el samsara para los budistas, ¿no? Hablar de que la iluminación no tiene que ser resistencia, sino que tiene que ser fluir. Todo eso, ¿sí?, que son conceptos profundos del alma, de pronto encontraron un camino muy ingenuo y muy suave para compartirse a través del género de la fábula, del cuento, ¿no? Y por eso el libro empieza diciendo, las fabudélicas no son cuentos y no son fábulas, son lo que se les da la gana.
Claro.
Porque decidimos permitir que las fábulas, los cuentos, las parábolas convivieran y no estructurar demasiado, ¿no?
Mariana, en ese sentido, en tus ilustraciones también tienes un abordaje metafórico y hasta podría decir que surrealista en las ilustraciones tuyas.
Sí, fíjate que siempre, no solamente en fabudélicas, pero siempre en mi obra intento hacer esta mezcla entre humanos y animales, ¿no? O plantas incluso, ¿no? Estas plantas que tienen ojos, o animales que tienen brazos o pies, ¿no? Y entonces es esto, es recordarnos, es hacernos un espejo con este mundo que a veces la naturaleza creemos que está más allá, ¿no? Y en realidad nosotros somos parte de todo eso. Entonces un poquito recordarnos eso, ¿no? Que también somos la mosca, que también somos la araña, ¿no?
Si ahorita veía un pez con piernas y justo estoy viendo una de las ilustraciones. Está muy muy impresionante. A ver si vamos a escribirla juntas, porque esto es la radio. Es como una tela de araña. Y me vas a ir diciendo si es tela de araña o no, y así.
Exacto, exacto.
Hagan de cuenta que los eslabones que unen la tela de araña parecen como los ojos de un pavo real, pero ¿son ojos humanos?
Son ojos humanos. Sí, tienen que ver con la visión, ¿no? Entonces está esta araña sabia que agarra una mosca en su telaraña y entonces la mosca se lamenta el haber caído ahí, ¿no? Y dice, bueno, ¿por qué yo caí en esta telaraña? Y el araña, al inyectarle su veneno, le enseña que en realidad es perfecto, ¿no? Que ella esté ahí y que además la vida da muchas vueltas y que a veces está ahí y a veces será ella misma, ¿no?
La araña tiene rostro de mujer y tiene colmillos de vampiro.
Exacto, así es.
Oigan, sí.
Hay una cosa importante. Todo esto tiene que ver, ahora que decías surrealismo, el surrealismo de alguna forma tiene que ver con la psicodelia. Y de hecho, fabudélicas, el nombre viene de fábulas psicodélicas. Y la psicodelia significa lo que manifiesta el alma, lo que expresa el alma. Y lo que quisimos poner acá son todas estas cosas de las que habla el alma. De lo que habla la materia ya escuchamos mucho. Quisimos abrir un portal a estas cosas, a lo que el alma dice, ¿no?
Oigan, vengan a conocer el libro, además de que se va a presentar mañana, 30 de noviembre, a las 4 de la tarde, en el Salón 9 del Área Nacional. Obviamente va a estar Eduardo Pérez Spooky y también va a estar Mariana Magdaleno. Vengan a conocer este libro y otra vez nos pueden repetir el número del stand en el que está.
Está en el ñ12.
ñ12. Muchas gracias por venir.
Gracias,
muchísimas gracias a ti.
Lindo.
Los gracias esperamos este mañana.
Gracias. Ay, está muy lindo el libro, ¿eh? Vamos a corte de estación. Tenemos más entrevistas aquí como en feria. No se vayan.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Continuamos.
Porque todos los caminos llevan a Phil, como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Regresamos.
Aquí estamos como en feria. Déjenme contarles que un invitado que siempre está en todas las ediciones de la Feria Internacional del Libro es SM. Y ahora la Fundación SM ha sido elegida por la UNESCO para la difusión y la divulgación de un informe que se llama Reimaginar Juntos los Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Y este informe se presentó ayer lunes a las 19:30 horas aquí en el Área Internacional de Expo Guadalajara. Y me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Carlos Suero, director de Educación Corporativa SM, porque sí queremos dar a conocer a ustedes este informe de la UNESCO y esta misión de la Fundación SM. Bienvenido, Carlos, ¿cómo estás?
Bienvenido, gracias, muchas gracias.
Platícanos un poco de la importancia de este informe y qué cosas han platicado aquí en México de lo que va a ocurrir y ha estado ocurriendo con la UNESCO.
Muy bien. Bueno, aquí lo hemos presentado. De hecho, ha sido una novedad. El informe es un informe que tenemos un compromiso con UNESCO para su difusión. Aparte del compromiso, lo hemos traducido y lo hemos editado al castellano. Y es un informe, la UNESCO va sacando informes cada 25 años aproximadamente, que tiene algunas novedades. La primera es el enfoque. Es un informe que se ha construido con la comunidad en general. Es decir, no es un informe escrito por expertos directamente. Sí que nos han ayudado a ordenarlo, a editarlo y a darle un poco de sentido. Pero al final lo que sale en el informe ha salido de la misma comunidad. Y esto es una de las novedades.
¿De qué trata este informe?
Sí, este informe, de hecho nosotros a veces hablando del informe decimos que es un no informe. Es un informe que básicamente creo que es una herramienta de reflexión para los colegios, en los que se enfatiza o se intenta dar herramientas para que los docentes construyan prácticas educativas de calidad basadas en 5 principios que están en el informe, que son el rol de los docentes, son las pedagogías, los currículums, los ecosistemas de enseñanza o de aprendizaje. Y sí, estos son los ejes del informe.
¿Qué diagnóstico se hace en este informe acerca de la situación de los niños, la educación en estos momentos?
A ver, distintas cosas o distintos tips. Aparte del diagnóstico, también te voy a contar un poco las consecuencias. Pero lo que es evidente es una obviedad, ya está muy dicho, ¿no? Ajá. Pero que la COVID, la pandemia, pues cada vez agranda más la brecha y la desigualdad. Y de hecho el enfoque fundacional nuestro de UNESCO evidentemente es la equidad y no dejar a nadie atrás. Con lo cual, algo que es paradójico que resulte tan obvio que todos lo digamos y que sigamos un poquito así, que esto siga sucediendo. O sea, la paradoja es el cómo, y el diagnóstico es clarísimo, que tenemos que reducir esa brecha.
Claro. Además, Carlos, creo que debía haber un informe, ¿no? Porque todos vivimos este acontecimiento de la pandemia que realmente vino a marcar el inicio del siglo XXI, ¿no? Y nosotros, los adultos, solemos reunirnos a hablar de las cosas que nos pasan en el mundo y tal. Pero la importancia de que también se hable de las infancias y se hable de la educación y de qué vamos a hacer frente a estos retos tan importantes y tan cambiantes, es necesario, ¿no?, que exista ese tipo de encuentros y de charlas.
Absolutamente. De hecho, todos sabemos, el informe, uno de sus atributos es que habla mucho del trabajo colaborativo entre docentes, una de las grandes tendencias, ¿no? Sí. Y eso quiere decir, resumiendo mucho, que nos pongamos todos a hablar no solo de didáctica, sino de filosofía de la educación o dar pautas. O sea, una recomendación es el trabajo colaborativo, pues empieza por la práctica reflexiva, reflexionar sobre la educación. Y en este caso el informe es una herramienta que pretende ser un pretexto para unas conversaciones muy fundamentadas y muy profundas en los centros educativos.
¿Dónde, quien esté interesado en consultarlo y que no haya tenido la oportunidad de venir ayer aquí a la a Expo a escuchar Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación, dónde se puede contactar, dónde lo puede encontrar?
En las páginas web, descargarlo de la Fundación o de UNESCO directamente. Y si se quiere la versión impresa, se puede adquirir aquí mismo en la feria, evidentemente.
Oye, una última pregunta, Carlos. La Fundación SM, ¿cómo hacen para estar mirando y pendientes de los niños, de los jóvenes, las publicaciones en las que ustedes son especialistas, ¿cómo hacen para mantener un motor actualizado a lo que son ahora ellos, los jóvenes, las niñas, los niños?
Bueno, primero con un gran esfuerzo de todo el equipo de profesionales, pero la única forma de estar actualizado con niños y jóvenes es escucharlos. No hay otra, es decir, escucharlos. Y en este caso, pues los proyectos que llevamos entre manos son proyectos en los que la involucración, la escucha, las encuestas o las dinámicas de trabajo con niños, niñas y con jóvenes están presentes en todo el rato. No hay otra forma que no estar con ellos, escuchándoles e intentando aplicar, interpretar y comprender aquello que nos cuentan y sus necesidades.
Aparte, ¿sabes qué? Se me figura a mí que el verdadero elixir de la juventud es estar en contacto con las niñas, los niños y los jóvenes, ¿no?
Sí, esto los que hemos sido profesores lo tenemos muy claro. Y de hecho te diría otra cosa, que los profesionales de la Fundación y de SM, la mayoría somos profesionales que venimos del aula, de la realidad del colegio, no somos externos a ella y antes que colaboradores de la Fundación o de la compañía, somos todos maestros y profesores.
Muy bien. Pues Carlos Suero, ¿verdad?
Sí.
Director de Educación Corporativa de SM, muchas gracias por venir aquí a Radio Universidad.
Un placer y muchas gracias.
Y buena suerte con todas sus actividades.
Igualmente, muchas gracias.
Bien, pues vayan al stand de SM y también a la página de la UNESCO, Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un nuevo contrato social para la educación. Ya nos vamos, les quiero agradecer muchísimo por escucharnos aquí en Radio Universidad. Quédense en el 104.3 y recuerden que a las 10 de la noche comienza la transmisión diferida del concierto en vivo que va a haber aquí en Expo Guadalajara. Si quieren ustedes venir al concierto, es a las 9 de la noche, es gratuito. Vengan un poco antes, se dan una vuelta por la fil y nos platican cómo les fue, ¿sale? Yo soy Gabriela Bautista y les mando un saludo y un abrazo de parte de mis compañeros Fabián Cáceres y Jesús Carmona, así mismo también de mi compañero Hugo Molina, que está en cabina central de Radio Universidad de Guadalajara. Mañana más a las 6 de la tarde como en feria. Y acuérdense, a las 4 de la tarde, 104.3, El Tesoro en la Arena, el programa que hice yo. Ah, bueno, les agradezco mucho y les mando un abrazo. Chao.
Hasta aquí el encuentro con los libros.
Porque todos los caminos llevan a Phil. Como en feria.
Como en feria.
Como en feria.
Hasta la próxima.